Bueno, Larisa, un placer desde la cálida capital cubana. Tenemos Omar la sorpresa desde Varsovia. ¿Estás ahí, Larisa?
Sí, estoy aquí.
Y Omar,
¿cómo están todos por allá?
Todo bien por acá. Y Omar desde Varsovia, haciendo una labor tremenda con la sociedad civil y los viajes. Pero la razón de invitarla, doctora, tuvimos a Sara Marta Fonseca. Yo sé que usted la ha entrevistado. Sabemos que usted desde el pasado septiembre le ha estado dando el seguimiento legal a todo lo ocurrido con esta familia de Bejucal, que concluyó anoche el juicio, ya listo para sentencia en los próximos días, del padre, el hijo y la esposa. Adelante, Larisa. Nos gustaría que nos empiece a analizar las implicaciones legales que esto tiene. Todo aparentemente comienza con que el muchacho se niega a acceder a un examen para el servicio militar. ¿Cómo comienza todo esto y cuáles son las implicaciones legales? ¿Y tiene un viso político o no lo tiene?
Bueno, ya saben ya que la familia, por lo menos Orlando Osvaldo Rodríguez Acosta, es opositor y en su casa pues tiene un movimiento de opositores de ahí en esa región donde él vive, y el 23 de septiembre, después que ellos regresan de Quibicán y ellos habían salido, ya vieron que tenían la policía los estaba siguiendo y corrieron rápido para la casa. Según cuenta Juana Castillo, después que fue liberada y nosotros pudimos entrevistarla. Y cerraron la puerta, trataron de entrar, pero no pudieron y se fueron. Y ya después, como ellos habían ido, la puerta quedó abierta, la casa quedó abierta, ellos estaban sentados, estaban en el interior de la vivienda. Y de momento entra un oficial, que debe ser el que menciona el fiscal, Alberto Álvarez Rivero, de la Seguridad del Estado, que según la Fiscalía es teniente coronel, pero nunca especifica si es de la Seguridad del Estado o otro departamento, y le tiró una patada a Osvaldo Padre. Después que le tira una patada, Osvaldo Padre le aguanta el pie y se cae, y es ahí donde se lesiona la cabeza. Ellos no vieron ni tan siquiera dónde fue que se hizo la herida, pero sí saben que estaba, parece que, soltando sangre. Y momentos antes, ya de ahí, cuando sintieron el estruendo de la caída de esta persona, ellos lo sacaron para afuera. Ellos lo sacaron. Él no se quedó adentro, no lo dejaron adentro. Y después que lo sacaron, la policía, los que estaban ahí, derrumbaron la puerta, se metieron para adentro y empezaron a golpearlos. De esta historia que está aquí, la fiscalía pues como que lo transformó todo completo y empieza diciendo que a las 9:30 de la mañana del 23 de septiembre del 2012, el teniente que ya les mencioné, el teniente coronel que les mencioné, Alberto Álvarez Rivero, estaba haciendo un trabajo preventivo con la familia y por eso se personó en el inmueble. Y junto con otro integrante del Ministerio del Interior, Richard Castillo Pérez, y dos agentes de la PNR en un patrullero marcado con el número 163 que estaba de servicio. La familia debe buscar para intentar, según el fiscal, ¿no?, para intentar repeler al oficial Álvarez Rivero. Lo hagan hacia adentro, es algo contradictorio, pero ellos dicen que lo hagan hacia adentro, cerraron la puerta, lo sujetaron y le cayeron a golpes con tubos, mandarrias y un alambrón, que le provocaron heridas en la cabeza, escoriaciones, no mencionas cuántas, y hematomas en la espalda de más o menos 3 centímetros, que requirió 15 días para su curación, de igual periodo de asistencia médica. Evidentemente que los instrumentos, si fueron 3 personas cayéndole a este oficial, con esos instrumentos, un tubo, una mandarria y un alambrón, creo que le hicieron bastante poco, porque en 15 días de curación ya todos los días, en 15 días ya todas las heridas de él estaban curadas, según dice el fiscal. Después que golpean a este oficial, cuenta el fiscal que los dos patrulleros, los dos agentes de la PNR, irrumpieron en el inmueble y lo rescataron. Y los acusados, es decir, la familia de Bejucal, le cayeron a golpes a los dos oficiales, porque ellos habían también intentado detener a Osvaldo Padre. Y después, como Juana Castillo no estuvo conforme con la reacción de los dos patrulleros, arremetió contra el cristal del auto de policía, lo quebró en varias partes y el capó también lo dañó en daños que ascienden a 53.57 cupos. Por estos delitos, es decir, por haber agredido a los dos agentes de la PNR y al oficial Álvarez, no recuerdo bien el nombre ahora, Álvarez Rivero, le piden a cada uno 3 delitos de atentado, un delito de atentado por cada oficial, y a Osvaldo Hijo le piden el delito de violación de los deberes inherentes del servicio militar. En el caso de Osvaldo Padre, 7 años por cada delito de atentado y una sanción conjunta de 10 años de privación de libertad. Para Osvaldo Hijo, 1 año de privación de libertad por el delito de violar los deberes inherentes al servicio militar y 6 años por cada delito de atentado. A Juana Castillo le piden 5 años de privación de libertad por cada delito de atentado y 5 años por el delito de daño. Y al final, para Juana es una sanción de 5 años de privación de libertad sustituida por trabajo con internamiento. Y para Osvaldo Hijo, 8 años de privación de libertad. Esa es la historia.
No, hay algo que está perdido aquí y no apareció en ninguno de los del planteamiento por la fiscalía las brigadas especiales, las avispas negras que entraron a golpear a la familia. ¿Eso no salió en el juicio, doctora? Omar, se cayó la llamada.
Parece que hemos perdido a la doctora, sí. La descripción es bien explícita. Bien, yo creo que el punto fundamental aquí, Tomás, lo ha dicho la propia doctora Diversen, que 3 personas golpearon a ese oficial con una mandarria, una cadena, y que ese hombre, pues, en 2 semanas está curado de todas sus heridas.
Sí, pero y nos quedamos en la parte cuando, increíblemente, pues, se cayó la llamada y va a venir la explicación de toda la labor que ha hecho la doctora, porque todo esto trajo después una contrarrespuesta de las tropas especiales y está en la foto de las familias golpeadas. Aparentemente eso no salió en el juicio, Omar.
Correcto, evidentemente. Pero te decía, incluso la gran anomalía esta de presentar un caso a un individuo que
ya fue agredido. Ya está la risa, Mar, ya está la risa. Doctora, sabemos que hay problemas con las comunicaciones. Sí. ¿Me escucha? Sí. Nos quedamos, bueno, esta es la presentación de los cargos a la fiscalía. Pero y no salió en ningún momento el fiscal, no se habló ahí en el juicio. Yo sé que usted es la que ha estado al cargo de la defensa, pero no pudieron entrar. ¿Qué pasó con el otro testimonio de la cantidad de avispas negras que entraron y golpearon a la familia? ¿No salió eso en el juicio?
No, eso no, bueno, no sé si salió en el juicio porque acá de la oficina Cubalé enviamos a un abogado que no pudo presenciar el juicio porque la seguridad del Estado se le impidió, le dijo que el juicio era a puerta cerrada y lo obligaron prácticamente bajo amenaza de detención a regresar de nuevo. Y por eso no pudimos estar presentes escuchando todo lo del juicio. Pero por lo menos en las conclusiones del fiscal, que es el documento que tenemos adelante, en ninguna parte se menciona que en qué forma fueron detenidos la familia. Solo dice que fueron detenidos posteriormente, sin dar más ninguna explicación. Y en la detención, pues, sufrieron golpes todos los miembros de la familia, incluido el menor de 12 años, Cristian, hijo de Osvaldo y Juana, que también fue llevado hacia la unidad de instrucción y más tarde un familiar tuvo que ir a buscarlo a la PNR. También antes de que los patrulleros se fueran, que la familia cerró la casa después que sacaron a la gente de la seguridad hacia afuera y cerraron la puerta. Los dos agentes de patrullero por la ventana, abrieron la puerta a la ventana y echaron gas pimienta, que le provocó a Osvaldo Padre vómitos y, bueno, ya una reacción muy violenta con el spray de esta sustancia, ¿no? Ya no se dice más nada, solo que inicialmente la acusación era de tentativa de asesinato. Eso sí es un particular que desde el principio, en el caso que contrataron a la abogada, lo que le estaban pidiendo era tentativa de asesinato.
Doctora, yo sé que... Escucha. Sí, adelante, Omar, adelante, adelante. Omar.
No, doctora, lo único que quería preguntar brevemente es, bueno, ¿cuáles son las avenidas legales en este caso? De la manera en que lo has descrito, el caso parece bien complicado. ¿Cuáles son las oportunidades que tienen esta familia, no, de obtener, no vamos a decir justicia, es muy difícil en el marco legal cubano, pero por lo menos, aunque sea algún tipo de resultado favorable.
Bueno, mira, nosotros desde el principio que tuvimos el caso en nuestras manos, somos abogados independientes y no pudimos intervenir directamente, analizar todo lo que había en el expediente investigativo que había abierto la policía. Por eso la familia tuvo que contratar un abogado de bufete colectivo, que fue quien logró que, por ejemplo, le hicieron un cambio de medida a Juana. Nosotros desde el inicio solicitamos al grupo de detención sobre detenciones arbitrarias que se pronunciara sobre el caso de Osvaldo y la familia y su familia completa. Y bueno, vamos a mantener actualizado este organismo, pretendemos que se, instamos a que se pronuncie lo más rápido posible por el riesgo que está corriendo esa familia, todos los daños psicológicos que sufrió ese menor al ver todo aquel aparataje de la brigada antimotín en su casa, que hicieron un registro después en su casa cuando ya no estaba ninguno de los moradores, dejaron la casa abierta, la puerta rota, y dentro se quedó la policía buscando y llevándose todo lo que quisieron, dejaron la casa toda revuelta. Cuando llamaron después a la vecinos, llamaron a la madre de Osvaldo para que fuera para la casa, pues entonces la policía colocó de nuevo la puerta, daños en la vivienda que no se mencionan por ninguna parte de las conclusiones provisionales de la fiscalía. Y bueno, esperemos que pues la publicidad del caso, todo lo que está pasando en estos momentos, por lo que está pasando la familia cuando salga la sentencia, pues haya una presión internacional con respecto a eso que nos pueda ayudar, porque realmente ha sido todo injusto, en ninguna parte se menciona toda la agresión de este agente que contra Osvaldo y contra la familia, que incluso a Osvaldo hijo, con las esposas que él traía, lo golpeó en el rostro. Ninguna de las lesiones que sufrió la familia fueron puestas en esas conclusiones de la fiscalía. Evidentemente, toda la golpiza que le dieron, ellos pues la van a contrarrestar acusándolos, enjuiciándolos y metiéndolos presos, y de hecho ellos están en prisión. Osvaldo está en el Combinado del Este y Osvaldo hijo está en Valle Grande. Y creo que, bueno, hace falta muchísima ayuda para esta familia que lo está necesitando, y no hay ninguna duda, detrás de la detención de ellos y su posterior procesamiento hay motivaciones políticas.
Me alegra que usted, que es abogada, haya llegado a esa conclusión, porque es hacia ahí va mi pregunta, doctora Diversen. Tengo la percepción, según lo que usted me ha dicho, ha habido poca publicidad, yo diría incluso fuera de Cuba, sobre lo que le ha ocurrido a esta familia. ¿Cree usted que esto tiene que ver con lo que se ha tratado de proyectar, de insinuar a través de medios propagandísticos, de que esto es un delito común, que nada tiene que ver con política?
Bueno, el silencio respecto al caso, creo que sí, que por eso lo están tratando de esa manera. Lo cierto es que en estos momentos, y lo tengo que decir lamentablemente, dentro de Cuba la familia ha recibido muy poco apoyo de parte de los grupos de la disidencia. Muy pocos grupos de la disidencia le están prestando atención. Sara Marta es una que sí se ha mantenido al tanto de lo que le sucede a la familia. Elizardo Sánchez, bueno, aquí en la oficina, pero eso no es suficiente, necesita que muchas más personas se preocupen por la situación de esta familia y puedan estar dando datos constantemente sobre lo que está pasando. De hecho, Juana no trabaja, su hijo y su esposo están presos, esta señora no tiene forma de cómo ayudar, ni siquiera mantener a su hijo, cómo ayudar a su familia, a su esposo y a su hijo que están en prisión. La familia necesita ayuda urgentemente. Y creo que por eso es que están diciendo que no, pero yo les puedo asegurar que fui hasta Bejucal y me entrevisté con los vecinos, me entrevisté con la madre de Osvaldo. Osvaldo a mí me llamó por teléfono desde el Combinado del Este y yo pude comprobar por mí misma que cuando él empezaba a decirme todo lo que estaba pasando dentro de la prisión, lo mandaban a colgar el teléfono y me decía, tengo que colgar si no me voy a buscar problemas. Yo soy testigo de eso y lo viví en carne propia.
Doctora Iversen, te digo, habló con los vecinos. ¿Cuál es el estado de opinión de la gente con respecto a eso? ¿También se ha habido algún tipo de solidaridad por parte de los vecinos?
No. A ver, los vecinos tienen miedo. Sí me contaron cómo sucedieron los hechos, todo el aparataje de la brigada especial, pero nadie se quiere meter en el problema como es de costumbre ya. Estamos hablando de un pueblo de campo que está ya bastante aislado de acá de la capital, del centro, más específicamente. Y excepto algunos que dieron su versión, otros pues no quisieron dar ni siquiera decir usted cómo se llama, vieron que estábamos haciendo preguntas, se mostraron un poco, a ver, como que con el miedo, como es evidente, en un pueblo de campo, pues eso es natural y normal, están expensas de lo que las autoridades quieran decidir o hacer con sus vidas. El presidente del CR también se manifestó y creo que tenía entendido que iba a servir hasta como de testigo, es una mujer, creo. Y no todo es favorable allí donde ella vive, no tiene ninguna ayuda, a pesar de que cuando ella fue liberada, le hicieron el cambio de medida, una trabajadora social le dijo que le podía dar una chequera y todas esas cuestiones que yo no entendí, porque según la ley de asistencia social no había motivo para Juana para que le dieran una chequera, ¿ya? Y evidentemente creo que era para contrarrestar todo el daño incluso que le provocaron al menor de 12 años, Cristian, que está totalmente traumatizado. El muchacho prácticamente no habla después de lo que le pasó a su familia y es muy difícil mantener una conversación con él que nos cuente cómo fue lo que pasó.
Usted ahí, doctora, está, que usted es muy certera relatándolo. ¿Usted ha tenido la intención o ha tratado de entrevistar a Cristian, al menor? Y hacia ella me pregunta, porque bueno, según nos dijo Sara Marta, él está muy mal.
Está muy mal. De hecho, uno trata de entablar una relación, no para que cuente, porque yo considero que quien debe hacerle las preguntas es un psicólogo, ¿no? Y todas esas cuestiones. Pero él se esconde, solo se queda a la vista y cuando uno trata de intercambiar con él, pues se esconde. No habla nada, muy introvertido. Y evidentemente los hechos que pasaron en su casa el 23 de septiembre lo ha dejado muy, pero muy afectado.
¿Y qué va a pasar ahora? Tengo entendido que le están pidiendo 5 años a Juana, doctora.
Sí.
¿Y qué pasaría si
¿qué
ella
va a pasar? Bueno,
si es condenada a los 5 años, ¿qué pasa con ese menor? ¿Qué pasa con ese menor?
Ahí es donde está el problema. Si el tribunal decide sancionar a Juana a los 5 años de privación de libertad, subsidiado con trabajo correccional, significa que ella tendría que ir para un campamento a trabajar y le darían pase de vez en cuando. Evidentemente, en Cuba los menores que tienen que están en esta situación, es decir, que sus padres, los dos en este caso, que es el caso de Cristian, estarían cumpliendo sanción privativa de libertad, el Estado pues que no tiene previsto un sistema para detectar a los menores que están en esta situación y ayudarlos efectivamente, que quien debe hacerlo en este caso es la Fiscalía, y creo que Cristian se quedaría como que en total estado de abandono, en un riesgo impredecible, más con toda la afectación psicológica que tiene.
Omar López Montenegro, te dejo con la doctora Diversén. Complicado caso, Omar.
Complicado caso, doctora. Me gustaría también preguntar, además, qué avenidas legales hay en términos de apelación, hasta dónde puede ir este caso dentro del sistema legal cubano y si hay algún otro tipo de medida incluso fuera del sistema legal cubano.
Bueno, mira, después que el tribunal dicte su sentencia, ellos tienen la posibilidad de establecer un recurso de casación. Y bueno, evidentemente que le pidan 3 delitos de atentado por cada uno de los oficiales, hay un ánimo de que la sanción sea grave, ¿no? Sea excesiva la sanción. Y ahí está el ánimo de perjudicar a esta familia y creo que no se han puesto a pensar el daño que le están provocando, principalmente al menor que está ahí. Esto es dentro de Cuba lo que se puede hacer, la casación. Si en la casación después el Tribunal Supremo determina que sí, que tiene que ser sancionado, pues está la posibilidad de la revisión. Y una vez que decida sobre el recurso de revisión, ya se agota la vía legal interna. Fuera de Cuba, pues nosotros estaríamos informando sobre la situación que tiene la familia, los organismos internacionales en materia de derechos humanos para que lo ayuden. Y bueno, lograr que sensibilicen al Estado cubano con respecto a la injusticia que están cometiendo la familia. Y mucha presión internacional, principalmente los organismos, las ONG, que se encargan de supervisar la situación de los derechos humanos dentro de los países, bueno, que presten especial atención dentro de Cuba al caso de esta familia de Jucal.
Doctora, ¿Cubalex ha tenido acceso al abogado de bufete colectivo de la defensa puesto por el Estado? ¿Han podido ustedes hablar con él?
No. Una de las políticas que nosotros utilizamos es esa para no ahuyentar a estos abogados. Nosotros vamos trabajando con toda la información que nos da la familia o la persona que lo contrata y que recurre a nosotros para evitar, ¿no?, algún conflicto o algún problema. Y bueno, a través de ellos, si necesitamos alguna documentación, si necesitamos algún papel, pues como ellos tienen, es un contrato, pues tienen el derecho de pedirle a su abogado todos los papeles que ellos necesiten, y es así como mantenemos la comunicación a través de los familiares, pero sin dejarles saber que nosotros estamos detrás del caso para que no haya como que reacción en contra y se perjudique el derecho a la defensa.
Adelante, Omar.
Doctora, desde su posición de observadora, digamos, a distancia, ¿cómo evalúa usted el trabajo de este abogado oficial que ha sido asignado a este caso, del bufete colectivo?
Bueno, en comparación con otros casos que hemos visto aquí dentro en nuestra oficina, ha hecho un trabajo bastante bueno. Lograr que le dieran un cambio de medida a Juana fue algo que fue muy bien visto por nosotros, teniendo en cuenta la situación en que estaba el menor Cristian. Tenía a su mamá, a su papá y a su hermano dentro de la prisión, y Juana fue liberada recientemente a principios de año. No fue que finales o principios de año, así que ya estuvo desde septiembre, el 23 de septiembre hasta finales de año en detención, y ella logró un cambio de medida que en estos casos hemos visto, por ejemplo, con el caso de Sonia, que también las brigadas antimotines fueron, y tiene una hija también, y no hemos podido lograr que haya un cambio de medida con ella, el caso de Calixto, y bueno, esta abogada pues sí logró que Juana saliera y pudiera cuidar a su hijo. Los que estuvieron presentes allí, que nosotros pudimos conversar con una persona que estuvo presente en el juicio, esa persona calificó la defensa de la abogada muy buena, aunque sabemos que los abogados en Cuba, pues por mucho que trabajen y que se esfuercen en desarrollar su tesis de defensa, si el Ministerio del Interior decidió que eran 10 años para uno, 8 y 5, eso es lo que van a tener, con muy buena defensa que tengan.
Omar, nos queda aproximadamente 30 segundos, ¿algo que quieras añadir?
No, simplemente me gustaría también preguntar a la doctora, bien breve, en unos pocos segundos, espera informarle a otras ONG dentro de Cuba, grupos que puedan de alguna manera pues promover este caso.
Bueno, siempre tratamos de que otras organizaciones pues apoyen a la familia, pero tratamos que eso lo haga la propia familia, porque realmente dentro del trabajo que nos toca tenemos muchísimo trabajo. A veces no nos da tiempo salir de la oficina porque es constantemente entrando casos. Quisiéramos hacer más, pero no es mucho. Pero sí tratamos de conectar con organizaciones para que le brindan ayuda a esta persona.
Gracias, doctora. Se nos acabó el tiempo. Gracias por toda la explicación jurídica de este caso.